Bueno, estás entre amigos, una conversación que tenemos regularmente con Guillermo Serrano, el Samazón. Hoy extrañamos a Juan Marcos Gómez, nos encuentra con nosotros, tu servidor Gerson García, considerando algunos temas de interés, cosas que a veces parecen increíbles, pero que están en las noticias. Bueno, resulta que hay un hotel en Japón donde, si tú vas, querido oyente, vas a ser atendido por robots. Algunos de nosotros, si fuéramos a Japón y fuéramos a un hotel, querríamos ser atendidos por samuráis y por geishas. Pero es puro robot el que atiende en ese hotel de Japón. Y Guillermo, yo te veo muy entusiasmado con la posibilidad de que tu próximo viaje a Japón sea en este hotel de robots.
Lo que me llama la atención de este hotel es que la robot tiene forma de
humana,
mujer.
Humana, sí.
Humana. Uh-huh. O sea, yo esperaría un robot con brazos articulados.
Mecánico. Pantalla, por cara.
Exactamente, uh-huh. Pero esta es una mujer. Y trata de ser muy simpática al atender a sus clientes. La noticia para mí tiene un ángulo aterrador, ¿no? En este aspecto.
A ver, cuéntanos, porque parece algo muy, muy interesante.
El reemplazo del ser humano por toda la robótica en todas las áreas, lo cual...
Ay, pero yo creo que es muy exagerado tú, Guillermo.
Pero hay un artículo que dice que la utilización de robot puede dejarnos sin empleo a muchos. Porque claro, el robot trabaja de una manera perfecta, obedece a un software, a un sistema operacional.
En este caso, podrían estos robots tomar el lugar del ser humano y desemplearnos a todos.
A mí la primera cosa que me causó una alarma fueron las estaciones de servicio de venta de gasolina que eran de autoservicio.
Así es.
Antes había para cada gasolinera uno o dos empleados que eran los que dispensaban la gasolina.
Y le limpiaban el parabrisas.
Exactamente.
A uno,
sí. Cuando comenzó el autoservicio, ¿qué significó en términos laborables? El despido o el no empleo para a lo mejor miles de personas. Mm. Después comenzaron las máquinas automáticas afuera de los bancos. Usted saca dinero, no tiene que entrar, saca dinero. Antes tenía que entrar al banco, hacer un papeleo con un funcionario, que a lo mejor era muy burocrático, pero estaba proveyendo de empleo. Entonces, ahora lo que me está llamando la atención con la robótica, que ya se está empleando en la fabricación de automóviles, en operaciones quirúrgicas. También. Los robots pueden ser mucho más precisos que cualquier cirujano, porque funcionan de una manera lógica. Uh-huh. Un robot, un brazo articulado, funciona...
Preciso como
claro,
no puede ser
claro,
humano.
Esa es la diferencia. Uh-huh. Pero ¿qué significa en términos de la utilización de las habilidades humanas? Se puede significar simplemente que a mucha gente quede de lado, ¿no? Entonces, esta noticia de Japón tiene dos funciones, ¿no? Una es parecer que un robot parece humano y que está atendiendo a una persona, pero por otro lado, significa la deshumanización de la atención al ser humano.
Pero eso tú lo dices porque nunca te has sentado en el teléfono a hablar con un representante al consumidor o servicio al cliente, donde aunque tú le expliques las cosas 20.000 veces... siempre te da las mismas respuestas y parecen robots y no te solucionan nada.
No, pero el problema en ese caso viene de mí, que no me puedo explicar.
Bueno, no. Uno se explica bien y le dice a la persona y la persona le vuelve a repetir una respuesta que ya está estandarizada y viene siendo la misma. O sea, creo que para mí lo que refleja esto es la idea de cómo se ha degradado el servicio al cliente y la atención al cliente y la calidad de ese servicio, donde ahora podemos hacerlo inhumanizado, porque realmente no hay mucha diferencia en que te atienda un robot con respuestas ya preparadas y grabadas a una persona que también tiene respuestas ya preparadas y grabadas y
yo
te trata de la misma
manera.
Yo
pienso que están limitados. Los robots están limitados. Los están utilizando en este hotel en Japón, que es parte de un parque de diversiones. Entonces ahí empieza un poquito el contexto en el cual el hotel fue creado y la utilización de estos robots para darle la bienvenida a las personas y hacer el check-in, digamos, el registro a la hora de obtener tu habitación. Pero a mí se me hace imposible, yo creo que no puede ser que una persona sea reemplazada, digamos, a la hora de limpiar los baños, de alzarte la cama en tu cuarto de hotel. Hay servicios que yo creo que van a seguir siendo irreemplazables, donde el ser humano tiene que seguir siendo
No, 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 servicio que yo creo que Guillermo tiene un punto muy bueno. Por ejemplo, ha hablado de la fabricación de autos. Las líneas que se usan para ensamblar los autos están totalmente robotizadas. Cuando quieres un carro ensamblado por humanos, tienes que pagar muchísimo dinero.
Así
las marcas
es.
Son Rolls Royce,
así es,
Jaguar,
que son considerados los mejores autos del mundo,
sí,
se utiliza mano de obra humana.
Pero aparte del tuyo que tienes estacionado en tu garaje y nunca sacas, el resto de nosotros no podemos costearlo realmente. Así que hay una utilidad que yo creo que nos beneficia a los seres humanos.
Creo que el automóvil que utiliza Elsa probablemente ha sido armado a mano. Entonces, por eso
bueno, pero es porque el modelo del Ford T, cuando Henry Ford empezó su línea, tú no has visto, no le vamos a preguntar a Elsa por cuántos años ha tenido su carro, porque la vamos a poner en evidencia.
Mucho orgullo, todavía anda muy bien.
Y lo
bien.
Tiene muy bien cuidado. Yo me he subido, pero tengo que darle a la manivela para calentar el chofer.
Lo que sucede, yo creo, con toda esta noticia, que aunque ahora parezca un poco cómica porque viene de un parque de diversiones, yo creo que muchos ejecutivos de hoteles que van ahí y se divierten con su familia y hacen sus comentarios, en sus reuniones de ejecutivos después dicen, oye, esto que vimos aquí no era una mala idea, después de todo, ¿no? Reemplazaría a Pedrito, que nunca está a la hora, reemplazaría a Rosa, que a lo mejor se enfermó, uh-huh. Y este robot estaría ahí siempre 24 horas y estaría sonriendo.
Hasta que se le desmantele el brazo mecánico.
Bueno, en ese caso...
O se le queme el bombillo del ojo.
No, y en ese caso, si algún cliente se quiere propasar, recibir una bofetada...
Metálica.
Sería una cosa terrible, ¿no? Yeah. Pero la segunda nota, o el segundo ángulo de esta noticia es que avanzamos a una velocidad extraordinaria hacia una deshumanización en cuanto a las relaciones personales, a ser atendidos por cuestiones mecánicas o artificiales. Stephen Hopkins, que aparece siempre en las noticias, dice que hay un límite para la ciencia. Que,
y él es un astrofísico, sí, premio Nobel, sí,
él dice
afamado.
Que no debemos darle espacio a todos los sistemas operacionales, a los computadores, como para que reemplacen al ser humano, porque si llegamos a esa etapa, entonces significa el final de la vida del ser humano, porque ya no tendremos desafíos ni inventiva.
Guillermo, tú nos dices que realmente ahora hay una tendencia a la deshumanización en nuestras relaciones interpersonales.
Sí. Yo lo noto cada vez más, cómo se informan, cómo se dan las noticias. Por ejemplo, hablando de los conflictos que tenemos en algunas áreas, donde hay guerras, donde hay muerte, ya no se habla de personas, se habla de fatalidades. Lo noto en las noticias cuando se habla en términos económicos de una empresa que se va a la quiebra. Y entonces se dice, se perdieron tantos millones de inversión, qué sé yo, de impuestos, pero no se habla de la gente que quedó desempleada ni de la familia
afectada. Se hablan
afectada.
De despidos, sí. Pero no de personas despedidas.
Sí, no se habla del lado humano,
sí,
¿verdad?
Entonces yo noto eso en las relaciones como una especie de falla en ver el ángulo del sufrimiento humano, de cómo la persona es afectada.
A mí me recuerda algo que escuché decir a mi papá, influido tremendamente por el cristianismo, de que las personas son más importantes que las cosas. Uh-huh. Y me parece que él, cuando decía eso, era en su convencimiento de ver a un Dios que no escatima esfuerzo, no tanto por arreglar las cosas, que deben ser arregladas, sino por tener relación con las personas. ¿El cristianismo tiene algo que decir acerca de esta deshumanización?
Pienso que sí, porque la primera etapa, la primera muestra de la deshumanización es cuando el ser humano vaga en su perdición, en su pecado, alejado de Dios, y entonces comienza a tratar a otros seres humanos de la misma manera, como personas que no tienen condición, que no tienen ningún futuro. El cristianismo revierte ese proceso y dice no, y le tenemos historias que la Biblia llama parábolas, ¿no? Pero que son historias bíblicas, como la del hijo que se arrepiente de su mala vida y vuelve a su padre y su padre lo perdona. Es decir, está esa segunda oportunidad. Me gusta mucho esa idea que he visto en varios libros de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque nosotros los seres humanos, en nuestro espíritu perfeccionista, somos seres humanos de una sola posibilidad. El que falla está más allá de la redención.
Pero fíjate que interesante que cuando tú te vas a la idea de reconectar nuestra humanidad entre nosotros, unos con otros, inmediatamente nos vamos a la idea del perdón, la tolerancia, la necesidad de soportarnos, porque cuando se juntan dos o tres seres humanos, inmediatamente surgen conflictos y problemas.
Bueno, sí, se dice que de algunos países, tengo muchos amigos cubanos, así que puedo hablar con propiedad de ellos, que un cubano es una bella persona, dos cubanos son personas no tan bellas, pero todavía se puede conseguir algo. Pero tres cubanos es un conflicto, porque siempre están discutiendo entre sí.
A mí se me hacen lo mismo de mi raza, los españoles.
Claro, pero realmente...
Creo que los mexicanos por ahí andan.
Claro, pero realmente después de vivir entre ellos en la comunidad con cubanos y todo eso, entiendo, ¿no?, ese afán de querer arreglar todas las cosas, todo lo que esté a su alcance.
A su manera.
Ya. Claro. Ya. Lo dijo un cantante, ¿no? Esa es mi vida, mi manera, ¿no? Pero yo creo honestamente que los seres humanos queremos tener una solución, pero la solución siempre nos viene de arriba. Y esa solución habla de una idea especial que viene de Dios.
Pienso en mi padre, ¿no? Viviendo en México, en nuestra ciudad, nuestro pueblo, una persona trajo el desarrollo del lavado de autos automatizado. ¡Ay! No fue un gran éxito porque todo mundo llevaba sus autos y querían pasar por ahí mientras se lavaba el auto automáticamente.
Era una aventura eso.
Y todo. Pero después de haberlo tratado una o dos veces, dice mi papá, no, yo quiero seguir dándoles a estos muchachos que necesitan trabajo, darles empleo para que vienen, tocan a mi puerta y me dicen, ¿en qué le ayudo, señor? Y mi papá los pone a barrer, les pone a lavar su auto, aunque el auto no necesite ser lavado. Creo que hay maneras en que nosotros podemos seguir fomentando esa humanidad y la ayuda a otros para fomentando trabajo.
Y la humanidad, al fomentarla, tenemos que ejercitarla con tolerancia. Me da la impresión, de nuevo, que en el proceso de estar juntos surgen los escollos que requieren el ejercicio de algo que nos viene de Dios y que no sale naturalmente de nuestro corazón, que es la gracia, la misericordia, el perdón, la tolerancia, el esfuerzo sacrificial por alcanzar al otro, algo que modela perfectamente Jesucristo, a quien debiéramos prestarle muchísima atención, sinceramente, si es que estamos tratando de recuperar nuestra verdadera humanidad. Y bueno, querido oyente, queremos animarte a que interactúes con nosotros y nos dejes saber tu opinión acerca de estos temas que tocamos entre amigos cada semana. Y puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com. También nos puedes encontrar en Twitter, somos tus temas de hoy. Y bueno, a nombre del equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, tus amigos Guillermo Serrano, Elsa Mazón, hoy extrañando la presencia de Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, muy agradecidos por haberte tenido en esta conversación, confiando que te haya gustado, que hayas podido interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestra página en internet, y confiando en que nos volveremos a encontrar nuevamente. Hasta que eso ocurra, que pases un buen día, que Dios te bendiga.